Noticias, edición mediodía, el noticiero más escuchado de Chillán. Para conocer la realidad de la región, debes escuchar Noticias en la Discusión. Con tu voz, somos todas las voces.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos a esta revisión de noticias vespertina aquí en su radio La Discusión en esta jornada de día jueves 28 de julio de este año 2022. Comenzamos esta revisión de noticias aquí en el 94.7.
Información veraz, con periodistas de verdad. Noticias en La Discusión.
Bueno, y a partir de la madrugada este día jueves, 9 comunas han retrocedido a la fase de medio impacto sanitario del plan paso a paso, esto debido al aumento de contagios COVID-19 que se traduce en una alta circulación viral y en el impacto de los nuevos casos en la red asistencial. Autoridades de salud han realizado un llamado para extremar las medidas de autocuidado y así ponerse al día con el esquema de, por supuesto, vacunación. Todo esto además de las críticas por la comunicación de riesgo por parte del Ministerio de Salud. La información la conocemos en la voz de Danilo Barahona.
A las 5 de la mañana de hoy comenzó a regir la fase de medio impacto sanitario en diferentes comunas de la región de Ñuble, pues se trata de 9 comunas en las que han demostrado un alza progresiva de contagio del COVID-19. En la práctica, el retroceso de la fase implicaría reducción del aforo, considerando que el evento masivo, el máximo, es de 10.000 asistentes. Con el uso de mascarillas obligatorias en espacios tanto cerrados como abiertos, donde no se pueda mantener una distancia física apropiada. Las comunas en que se encuentran en fase de medio impacto sanitario son Linares, Colbún, Longaví, Parral, Retiro, San Javier, Villa Alegre, Yerbas Buenas, Chillán, Bulnes, Chillán Viejo, El Carmen, Pemuco, Pinto, Quillón, San Ignacio y por último Yungay, donde la comuna de Chillán es la que ostenta más casos activos, en cerca de 139. Luego le sigue San Carlos con 46 casos y cerrando el top 3 se encuentra la comuna de Coihueco con 19 casos. La directora de Servicios de Salud de Ñuble, bien digo, Elizabeth Abarca, manifestó que la nueva fase viene a ser un llamado de atención a mantener los protocolos sanitarios en pro de frenar el alza de los contagios.
Esta nueva fase es principalmente un llamado de atención de que nuestros indicadores pueden tornarse más críticos, impactando así en la salud de la comunidad. Por ello, que es fundamental volver a reiterar el llamado a mantener las medidas de autocuidado ya conocidas por todos y todas. Desde este jueves, las 9 comunas que cambian de fase se deberá continuar utilizando mascarilla obligatoriamente en los espacios cerrados, abiertos, que no aseguren un metro de distancia entre las personas. Además, en los lugares cerrados se exigirá el pase de movilidad y se deberá mantener la distancia de al menos un metro.
De igual manera, el subdirector de gestión asistencial de Ñuble, doctor Max Besser, hizo el llamado a que aún nos encontramos frente a la pandemia, que no ha terminado, por lo cual se debe seguir los esquemas de vacunación y los testeos preventivos.
Esta medida se transforma en un recordatorio de que la pandemia aún no ha terminado, el coronavirus sigue entre nosotros. Por lo anterior, es clave seguir las indicaciones preventivas y ponerse al día con el esquema de vacunación, pues se ha visto que disminuye enormemente los casos de mayor gravedad. A su vez, debemos testearnos oportunamente en caso de que tengamos síntomas, pues de esa manera cuidamos nuestra salud y la de nuestros seres queridos.
Sin duda, el alza de los contagios ha traído críticas que han surgido del exministro de Salud, por ejemplo, Enrique París, donde expresó que el gobierno se encontraba enfrascado en la disputa que tiene que ver con el plebiscito de salida, donde no han sido capaces de mantener a la población en alerta, aludiendo a un mal trabajo comunicacional. Por otro lado, se espera que los casos vayan en aumento durante las próximas semanas, dejando entrever que el miedo y el respeto del COVID-19 es cosa del pasado.
Periodismo regional, con noticias de verdad. Noticias en La Discusión.
Bueno, y cambiamos de tema y vamos al ámbito judicial porque la Fiscalía de Chillán ha anunciado que va a recurrir a la Corte de Apelaciones con el fin de que el Tribunal de Alzada revoque el fallo del Juzgado de Garantía de Chillán que no acogió la prisión preventiva para Héctor Guzmán Castillo, de 61 años, quien el día sábado conducía ebrio y causó un accidente que costó la vida a un lactante de 8 meses en la ruta que une Chillán con Coihueco. El imputado fue formalizado por la fiscal Marixa Camus Vega por conducción en estado de ebriedad, causando muerte y lesiones leves y graves, además de daños. La persecutora ha pedido la medida cautelar de prisión preventiva, pero el tribunal de primera instancia lo dejó con arresto domiciliario total.
La Fiscalía solicitó la medida cautelar de prisión preventiva, a la cual no accede el tribunal, solo mantiene al imputado con arresto domiciliario total. En este caso, la Fiscalía de Chillán procederá a apelar de esta resolución ante la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Chillán, a efectos de revertir la resolución y que el imputado cumpla con prisión preventiva durante la investigación.
El accidente automovilístico se registró pasada las 19 horas del día sábado recién pasado en el kilómetro 23 de la ruta N49. El imputado manejaba con 2,32 gramos de alcohol por mil en la sangre. El vehículo que impactó un automóvil en que viajaba la lactante fallecida, además de su familia.
Con tu voz, somos todas las voces. Noticias en la discusión. El medio informativo más importante de la región de Ñuble.
Bueno, y también les contamos que una importante reunión desarrolló la senadora Loreto Carvajal junto a la Seremi de Justicia y para de esta manera poder nuevamente reflotar el tema de una nueva cárcel regional para Ñuble, en la cual por supuesto hoy presentan muchos problemas los distintos recintos penitenciarios. Escuchemos el siguiente informe. Y la senadora Loreto Carvajal reabrió la discusión sobre la búsqueda de terrenos para la futura cárcel en la ciudad de Chillán. De esta manera habrá importantes reuniones como con el ministro de Justicia, así como también con el presidente para poder plantear esta inquietud que están esperando los ñublencinos y chillanejos desde hace bastante tiempo. Escuchemos a la senadora Loreto Carvajal.
Así es, nosotros hemos coincidido hoy día en una importantísima reunión desde la Dirección Regional de Gendarmería, también con los centros de rehabilitación social abiertos también, y en conjunto con nuestra Seremi de Justicia, tenemos que abordar el tema de la seguridad. En general, creo que eso no es abordable sin tener de la mano en cuenta que tenemos una estructura muy débil en materia, por supuesto, de centros penitenciarios. En el caso de Chillán ya lo hemos vivido, hace años que se está discutiendo y creemos importante hoy día reactivarlo, pero también reactivar la condición de región que tenemos. Muchos de nuestros servicios, especialmente Gendarmería y los servicios asociados, están supeditados a lo que pasaba en Biobío. Y han pasado 4 años y ha habido una restricción inexcusable respecto a los aportes que hay que hacer para contratar, por ejemplo, mayores profesionales en materia de otorgar informes sobre, por ejemplo, libertades condicionales. O sea, hoy día creemos necesario fortalecer los equipos, hacer las contrataciones correspondientes, porque nos sacamos mucho de tener, obviamente, la posibilidad de reinsertar, de reeducar, pero además de contener dignamente a los internos si no tenemos inversión allí, y de otra manera también fijarnos desde allí en cómo se está moviendo el universo intelectual fuera de los recintos penitenciarios. Aquí nadie podría desconocer que hay comunicación respecto a quienes hoy día están en los recintos penitenciarios y los que están fuera. Se habla de alrededor de 15 bandas criminales que están operando en las distintas poblaciones de la región, y creemos importante que esa comunicación, esa información que se recoge desde dentro, es fundamental, no solo para prevenir, sino para evitar hechos delictuales tan impactante y tan doloroso como lo que hemos vivido a propósito de la muerte de esta niña de 15 años.
Referente a lo que son algunas preocupaciones por parte de los funcionarios de Gendarmería.
A generar, como lo hicimos, gracias a la convocatoria de nuestra Seremi, la coordinación no solo de la gente que está en los recintos hoy día, ¿cierto?, penitenciarios, sino que también con las policías, también con la Defensoría Penal Pública, también con la Fiscalía Regional. Creo que si sumamos los esfuerzos que no hacemos y que no hemos hecho en estos años de poder tener un objetivo conjunto, que es combatir la seguridad desde todas sus aristas, no podemos darle también esa seguridad a nuestra ciudadanía. Así que creo que esto es fundamental para mí, es prioritario. Lo dijimos el viernes pasado con la visita del subsecretario de Prevención del Delito, pero nos hacemos cargo en la región. No vamos a esperar que vengan de Santiago a darnos las directrices. Tenemos que tener diagnósticos, tenemos que tener recursos y tenemos que tener a todos los que están involucrados, operativizados, coordinados y, por supuesto, abogando igual que todos, mayor seguridad para la región. Bueno, estamos a puerta de empezar a discutir el presupuesto de la Nación. Recuerden ustedes que en noviembre ya entramos de lleno en el Senado a discutir el presupuesto. Tenemos un déficit allí, pero el día martes me toca almorzar con la ministra de Justicia, donde le vamos a hacer un diagnóstico de lo que está ocurriendo y también hemos coordinado con la Seremi, invitarla a la región y si no, concurrir directamente a Santiago para reunirnos con ella. Creo que la región de Ñuble merece no solo una reactivación en materia de desagregarnos a la administración que teníamos de Biobío, sino que incorporar recursos frescos que permitan tener cierta autonomía, porque tenemos hoy día que combatir también la seguridad, como ocurre en la novena región, como ocurre en la región del norte, de la misma manera, porque tenemos ciudadanos y ciudadanas que quieren vivir tranquilos y en eso nos vamos a enfocar y abordar de todas maneras.
La senadora Loreto Carvajal espera plantear todas estas inquietudes y comenzar nuevamente a estudiar lo que podría ser el contar con un terreno para su adquisición y luego el diseño de lo que sería la futura cárcel regional de Ñuble.
Todos los puntos de vista, con todas las voces, en el medio más confiable de la región de Ñuble, La Discusión.
Y los alcaldes de la Asociación del Valle del Itata se encuentran reunidos desde ayer en el Sendir Náutico en Quillón a fin de poder tratar variados temas de la agrupación y definir detalles de algunas inquietudes. A la cita han asistido alcaldes y delegados de cada una de las comunas, destacando entre ellos el presidente de la asociación, el alcalde de Coelemu, Alejandro Pedreros, el alcalde Miguel Peña por Quillón, como anfitrión de esta cita, además del alcalde de Portezuelo, René Schuffenegger, Nicolás Torres por Ránquil y Luis Molina por Ningüe, además de algunos concejales en su calidad de delegados comunales como Miriam Pérez por Quillón, entre otros. Entre los temas tratados se dio cuenta de la falta de recursos en los departamentos de educación, acordando abordar esta situación con aportes de más fondos, especialmente para poder sacar adelante el déficit en cuanto al transporte escolar, sobre todo con estudiantes de sectores rurales. También ha sido abordada la preocupación de los alcaldes con el déficit hídrico de cada comuna y sus respectivas localidades.
Toda la información que te interesa. Noticias en La Discusión, 94.7 FM.
Bueno, y seguimos en la arena política porque también hay que señalar que diputados de la región van a dar a conocer sus posturas en torno a la rebaja a 4/7 del quórum para reformar la actual constitución. El debate se va a iniciar la próxima semana en la Cámara Baja. La información la tenemos junto a Isabel Charlín.
En la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputadas y Diputados se encuentra en estos momentos el proyecto que rebaja a 4/7 el quórum de reformas a la actual Constitución y que ya fue aprobado por el Senado. Se espera que la instancia revise durante la primera semana de agosto la moción de los senadores demócratas cristianos y al respecto algunos diputados oficialistas ya adelantaron que presentarán indicaciones tendientes a ampliar la rebaja de otros quórum, como por ejemplo el de las leyes orgánicas constitucionales de 4/7 a mayoría simple o el de las leyes interpretativas de la Constitución, que requieren un apoyo de 3/5 de los parlamentarios de cada Cámara. Incluso algunos han hablado de rebajar el quórum de las reformas constitucionales a mayoría simple. En su paso por el Senado, la iniciativa tuvo la aprobación del UDI Gustavo Sangüesa, en tanto la PPD Loreto Carvajal no votó. En la Cámara, en tanto, los representantes de Ñuble parecieran estar alineados, no obstante, mostraron algunos matices. Felipe Camaño, por ejemplo, dijo que esperará el resultado del plebiscito constitucional, no obstante, no le cerró la puerta al proyecto.
En este momento la discusión se encuentra en la Comisión de Constitución del Senado y entiendo que este proyecto se estaría mirando con buenos ojos. En lo personal pienso que esperaré el resultado del 4/7 y en base a eso decidiré mis próximos pasos. Sin embargo, enfatizo que no me cierro a nada.
Frank Sauerbaum de RN anticipó que como bancada aprobarán la iniciativa.
Es importante que se pongan todos los temas en el tapete y que no tengamos ningún complejo en hacerlo. Y es importante siempre que se respeten las mayorías, pero que las minorías también puedan ser debidamente representadas. Y la idea es que justamente es bajar estos quórum, aporten al diálogo, aporten al acuerdo, al consenso, que tanto bien le han hecho a Chile, y terminar con estas aplanadoras que a veces la minoría le impone a la mayoría o al revés. Por lo tanto, es importante que el país avance hacia grandes acuerdos y grandes consensos, y si la rebaja de quórum para poder llegar a acuerdos es importante, lo empuja, de todas maneras vamos a estar disponibles.
Desde la UDI, la diputada Marta Bravo adelantó que respecto del proyecto original votará a favor.
Nosotros como bancada ya hemos manifestado nuestro respaldo al proyecto de los 4/7 como una clara señal de que la actual Constitución ya cumplió un ciclo político y por lo tanto requiere ser modificada de manera muy importante. Ese es el compromiso que hemos adquirido como sector y así lo vamos a refrendar en la Cámara de Diputados.
Cristóbal Martínez, también de la UDI, en tanto, recalcó que lo prioritario ahora debe ser el plebiscito constitucional.
Si ya es complejo entender la propuesta constitucional, yo creo que el foco tiene que estar simplemente en si se aprueba o se rechaza. Después del 4 de septiembre, por supuesto que el debate va a seguir y cómo vamos a empezar a trabajar para poder llegar a una constitución que una a todos los chilenos. Y ahí, por supuesto, que es importante empezar a debatir de los 4 séptimos o cómo se va a conformar este nuevo grupo desde parlamentarios, desde civil, desde gente especializada en temas para poder llegar a una constitución que una a todos los chilenos. Pero hoy día empezar a agregar nuevas variables de los 4 séptimos y otros temas relacionados a ellos, por supuesto que complejiza aún más la decisión de la gente.
Por último, la independiente de la bancada RN, Sara Concha, también se mostró partidaria de respaldar la moción original.
Relaciona la propuesta de los 4 séptimos que vamos a comenzar a discutir ahora en la Cámara de Diputados y que ya fue discutida y votada en el Senado, básicamente va en la línea de generar cambios, ya que estamos claros y estamos de acuerdo que no nos podemos mantener con la actual constitución como está, pero tampoco podemos aceptar una nueva propuesta por lo mal redactada y la inexpertiz con la que se realizó. Por lo tanto, esta propuesta de los 4 séptimos viene a sacar la traba con la que nos hemos encontrado a la hora de colocarnos de acuerdo para los cambios sociales que Chile necesita con urgencia.
Desde el gobierno, si bien han sido cautos respecto de esperar el resultado del próximo 4 de septiembre, también se mostraron proclives a aprobar la rebaja de quórum de la actual Constitución, ya que en caso de ganar la opción rechazo, podría facilitar algunas reformas que tienen contempladas, como la previsional o la tributaria.
Periodismo regional, con noticias de verdad. Noticias en la discusión.
Bien, ya estamos de vuelta con las informaciones en la discusión. El colapso de los sistemas de alcantarillados representa uno de los principales problemas sanitarios que enfrentan las diferentes comunas con la alta población rural en Ñuble. Los subsidios habitacionales han financiado viviendas en sectores rurales y una gran cantidad de ellas tienen sus sistemas particularmente alcantarillados colapsados, generando incluso un importante riesgo sanitario. Frente a esta situación, es que el municipio, quien presta el servicio de mantención de los servicios sanitarios, para lo cual requiere de un camión limpiafosas y así evitar el gasto de arriendo de esta prestación, considerando estas necesidades, el gobierno regional ha comenzado un plan para poder financiar la compra de camiones limpiafosas para prestar este servicio en diferentes comunas. La primera de ellas es Trehuaco, quien va a recibir un vehículo de estas características gracias al destino de 70 millones de pesos por parte de los fondos regionales. El gobernador regional, Óscar Crisóstomo, destacó el aporte como una nueva herramienta para los municipios, pero principalmente para las familias que sufren por no tener este tipo de equipamiento.
Bueno, estamos aquí en Trehuaco firmando un convenio de colaboración con el municipio, con su alcalde, don Raúl Espejo, donde hemos firmado la adquisición de un camión limpiafosa que va a ser financiado con fondos del gobierno regional. Sabemos lo importante que es esta herramienta para un municipio, pero principalmente para la familia, que sufre muchas veces el no tener este tipo de herramienta, de equipamiento para poder tener una calidad de vida y sanitaria también mucho mejor. Así que muy contento, esto está pensado para toda la comuna de Trehuaco, va a haber una organización que va a generar el municipio para ir rotando de localidad en localidad y eso nos permite tener mejores condiciones sanitarias que lo que estamos buscando con este tipo de políticas regionales.
Por su parte, el alcalde de Trehuaco, Raúl Espejo, valoró el financiamiento del gobierno regional en una materia tan sensible para las localidades rurales como es el saneamiento de pozos sépticos.
Ya. Bueno, quiero agradecer a nuestro gobernador, don Óscar Crisóstomo, por el tremendo compromiso con nuestra comuna de Trehuaco, ya que hoy día se firmó un convenio para un camión limpia fosa, que va a venir a cumplir las necesidades de muchas, muchas personas que no tienen los recursos para poder llevar a cabo este servicio. Gracias, gobernador, y gracias a Dios por tener esta oportunidad y también tenerlo en Trehuaco, firmando este convenio. Muchas gracias.
La firma del convenio se realizó en compañía de vecinos y dirigentes de la comuna presentes en una ceremonia con motivo de la conmemoración del Día del Campesino que el municipio organizó en la Plaza de Trehuaco.
Información veraz, con periodistas de verdad. Noticias en la discusión.
Y un total de 30 trabajadores de Ideal asistieron a la ceremonia de cierre del programa Sembrando Oportunidades, impartido por INACAP Chillán y dirigido a los colaboradores del área de producción de la empresa panificadora perteneciente al Grupo Bimbo de este año. Se han iniciado operaciones en su nueva planta productiva en la comuna de Chillán Viejo. El acto contó con la presencia de Enrique Martínez, gerente general, María Victoria Galeano, gerente de Personas y Relaciones, ambos de Ideal, y de Cristian Larranchet, vicerrector académico de INACAP Chillán. Durante 2 meses, un total de 300 horas de capacitación fueron formados en procesos productivos, higiene industrial, buenas prácticas de manufactura, control de procesos y técnicas de mantenimiento. Sumado a la mala técnica impartida por INACAP, también tuvieron acceso a capacitaciones internas de Ideal, tales como talleres de diversidad e inclusión, sistemas de gestión de mejora continua, sustentabilidad junto a temas de seguridad y bienestar, entre otras. La nueva planta Ideal genera en su pic productivo unos 200 puestos de trabajo, cubiertos principalmente con personal de la zona. Tanto en Ideal como en el Grupo Bimbo siempre trabajamos por ser una empresa sustentable, altamente productiva y plenamente humana. No solo nos preocupa de decirlo, también lo reforzamos y lo hacemos, indicó Enrique Martínez.
Periodismo regional, con noticias de verdad. Noticias en la discusión.
Bueno, y fíjense que Cuentas Alegres están sacando operadores turísticos en la cordillera. La tasa de ocupación en Las Trancas durante las vacaciones de invierno llegó a un 81,3%, representando este tipo de destino turístico el tercer con mayor número de visitas en el país. La información junto a Roberto Fernández.
81,3% alcanzó la tasa de ocupación en los establecimientos de alojamiento turístico en el Valle Las Trancas para la semana del 11 al 16 de julio, según el informe elaborado por la Subsecretaría de Turismo, que evaluó el comportamiento de 48 destinos a nivel nacional durante vacaciones de invierno, los que promediaron una ocupación de 55,8%. De esta forma, Valle Las Trancas se ubicó en la tercera posición a nivel nacional, después de Iquique, que registró un 87,9%, y San Pedro de Atacama con un 82,4%. Al respecto, la directora regional de Cernatur, Heidi Nostroza, destacó el regreso de los turistas extranjeros.
Esto demuestra el alto interés que ha despertado el destino, tanto para el turista intrarregional como, en este caso, los visitantes desde otras regiones del país que han estado concurriendo. Y por supuesto, en esta oportunidad se han sumado turistas extranjeros, principalmente de Brasil, Argentina, que están regresando a disfrutar de estos espacios, los deportes invernales y por supuesto las termas.
Sin embargo, la tasa se ubicó 13,5 puntos por debajo del 94,8% que registró la ocupación promedio en Las Trancas en las vacaciones de invierno del año pasado, medida específicamente entre el 12 y el 17 de julio del 2021, resultado que la posicionó en el primer lugar a nivel nacional en aquella ocasión. A nivel nacional también se registró una disminución de la ocupación promedio en comparación con 2021, en que la tasa alcanzó un 57%. Se debe considerar que el año pasado había mayores restricciones sanitarias por el COVID-19, por lo que no todos los establecimientos del país estaban operando y en consecuencia la oferta era menor a la actual. Por otro lado, en la medición de este año se registraron sistemas frontales que desencadenaron fuertes lluvias y nevazones en distintas zonas del país, bloqueando caminos y dificultando el paso a diversos destinos de la zona centro y sur, como el Valle Las Trancas y el centro de esquí Nevado de Chillán. En comparación con el 2019, se observa un aumento de 4,9 puntos en la tasa de ocupación promedio a nivel nacional, ya que en dicho año se registró un 50,8% en las vacaciones de invierno. En el Valle Las Trancas, la tasa de 81,3% de este año fue inferior al 82,9% del 2019. No obstante, tanto empresarios como el Cernatur destacan la reactivación del sector, planteamiento que confirma los buenos resultados en la semana del 18 de julio. La directora de Cernatur Ñuble manifestó además que la abundante nieve acumulada en la cordillera permite anticipar que la temporada se extenderá hasta septiembre.
Una de las consultas recurrentes que hemos tenido durante estos días en Turismo Atiende tiene que ver con la duración de la temporada, que es bastante auspiciosa para este 2022, donde esperamos poder alargar incluso durante el mes de septiembre, dada la cantidad y calidad de nieve que se ha recibido en este destino. Esto para los amantes, por supuesto, los deportes invernales y para quienes quieran disfrutar los espacios que está generando la oferta de esta importante comuna, donde contamos con una zona de interés turístico.
Con tu voz, somos todas las voces. Noticias en la discusión. El medio informativo más importante de la región de Ñuble.
Y como una manera de celebrar los 60 años del encuentro de escritores realizado en 1962 en las ciudades de Concepción y Chillán, el Centro Cultural Casa Gonzalo Rojas alista una serie de actividades que se van a extender desde el mes de agosto hasta diciembre, cuando se conmemora el nacimiento del poeta. La encargada del Centro Cultural, Laura Daza, explica que se quiere aglutinar a todas y a todos las disciplinas relacionadas con la escritura, el cine, la música, la fotografía y la encuadernación, con la acción de coser el libro y hermosear a través de un estilo vintage. Aquí se unen muchas cosas. Pasamos de las décimas, de lo clásico, hasta los sonidos agresivos del punk. Será un mes en donde se le dará relevancia a la gráfica y al cine, y a un aspecto central como la oralidad, señaló. El 1 de agosto la jornada arrancará con una charla-taller, la décima, en donde conversaremos, escribamos, a cargo del poeta Hugo González, a las 5:30, con un cupo para 10 asistentes. El miércoles 3 y 10 de agosto comenzará el taller de encuadernación vintage, a cargo de Mabel San Martín, con un cupo de 20 personas. A contar del viernes 5 de agosto a las 19 horas arrancará el ciclo de cine Bestiario del Ruido, obra de la documentalista Susana Díaz y que gira en torno a las exponentes musicales de la escena contractual que estaban en la década de los 80 al año 2000. Para el jueves 11 a las 18 horas se va a realizar una conferencia y lectura poética Cátedra Gonzalo Rojas, Universidad de Concepción, con la destacada poeta Rosbetty Muñoz, con un cupo para 15 alumnos entre las 17 y las 19 de agosto, en donde también se va a realizar un taller de fotografía con enfoque documental que arrancará a las 5:30 de la tarde. Como última actividad del mes, se va a ofrecer una conferencia y presentación del libro Loca Fuerte, retrato de Pedro Lemebel, a cargo del escritor Oscar Contardo, a las 18:30 horas del día jueves 25 de agosto en la Sala Rau del Teatro Municipal.
Todos los puntos de vista, con todas las voces, en el medio más confiable de la región de Ñuble, La Discusión.
Muy bien, y el Teatro Municipal está conmemorando 6 años de haber abierto sus puertas después de haber esperado por más de 80 años, lo que fue, por supuesto, su finalización de obra. Pasemos a escuchar el siguiente informe.
En el Teatro Municipal, a las 18:30 horas, se va a llevar la presentación de lo que será la agrupación Illapu, y de esta manera poder cerrar lo que son las actividades conmemorativas a los 6 años de la reapertura del Teatro Municipal. En la ocasión, habrán también distinciones a funcionarios que trabajan en este recinto. Pasemos a escuchar a la encargada del Teatro Municipal, Vilma Beas.
En realidad, nosotros tuvimos un evento el fin de semana donde, con artistas locales, 15 artistas locales que dieron vida a una fiesta cultural. Con eso comenzamos, y durante las actividades que tuvimos el fin de semana se invitó al público que participara y que se llevara una invitación de Illapu, porque finalmente el concierto de hoy es una de las actividades que tenemos para celebrar, pero la importancia que tiene es que es a través de ese concierto que vamos a hacer un reconocimiento a los todos los colaboradores que tenemos aquí en el teatro, que son más de 12, 15. Es primera vez que van a estar, nuestro equipo va a estar sentado en la planta baja y va a disfrutar de un evento porque nunca antes lo ha hecho. Entonces, claro, tuvimos esta alerta de que a partir de hoy a las 5 de la mañana se establecía fase amarilla, así que propositivamente llamamos a la Seremi y nos pusimos a disposición de ellos para ver de qué manera podíamos lograr desarrollar este evento con todas las garantías para el público. La Seremi en un comunicado nos indica que como nosotros ya habíamos establecido las invitaciones el fin de semana, seguimos con el aforo normal y completo, y a partir de hoy en adelante sí tenemos una restricción. La nueva indicación de este plan indica que nosotros tenemos que actuar al 75%, pero eso es de los eventos de hoy día hacia adelante. Como este ya estaban entregadas las invitaciones desde antes, nosotros tenemos que mantener mascarilla puesta, no puede haber alimentación ni consumo de alimentos, pero en la gran sala nunca ha habido, así que en realidad eso nosotros seguimos con todas las medidas de seguridad. Y ya pues llega el equipo técnico, como tú estás viendo, se está instalando, y ya pues llega a hacer prueba de sonido a las 3 de la tarde, pero primero tienen una visita al Centro Cultural, donde se van a reunir con artistas locales, también van a tener un breve conversatorio, un saludo.
Cabe destacar que se permitirá cantidad de público cercana a las 1.200 personas, pero que todos deben tener pase de movilidad y uso de mascarilla en su interior.
Toda la información que te interesa. Noticias en la discusión. 94.7 FM.
Y facilitar el proceso de intermediación laboral de las personas que buscan empleo en la agroindustria de la región de Ñuble es el objetivo del QR Agroindustria, servicio habilitado oficialmente el miércoles último, que fue una iniciativa de la Oficina Municipal de Intermediación Laboral OMIL de Chillán, con el apoyo técnico del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo CENSE Ñuble. La ceremonia de lanzamiento, que estuvo encabezada por el director subrogante nacional del CENSE, Rodrigo Valdivia Lefort, quien junto a la Seremi del Trabajo y Previsión Social, Natalia Lépez Hermosilla, el director regional del CENSE, Rodolfo Saror, y representantes de OMIL de la Red del Valle de Ñuble, Chillán, Chillán Viejo, San Nicolás, Portezuelo y Rankin, llegaron hasta las instalaciones de la empresa Vita Food a participar de la puesta en marcha de este innovador sistema. La incorporación de la tecnología en afiches, redes sociales y distintos anuncios de empresas y oficinas municipales va a permitir a los usuarios realizar su registro en línea en la OMIL de su comuna para que se dé inicio a un proceso de intermediación laboral, el cual, de acuerdo a las necesidades individuales de los usuarios, incluirá orientación laboral y participación en talleres de apresto, teniendo como fin último la derivación de personas a las ofertas de empleo de las empresas. El director subrogante nacional del CENSE, Rodrigo Valdivia, destacó la habilitación del uso del código QR en los procesos de evaluación y selección de mano de obra y felicitó a la OMIL de Chillán por la aplicación de la innovadora iniciativa. Es una gran noticia para la región y para la red de intermediación en general. Tenemos cada vez más OMIL que están incorporando tecnología de vanguardia que permite precisamente tener una mejor gestión de intermediación laboral y una trazabilidad mucho más fuerte de lo que es la colocación. Desde la óptica del CENSE pondremos y tendremos un registro más acabado de cómo la red de intermediación laboral a nivel nacional está operando y eso solo se logra incorporando este tipo de tecnología, comentó el funcionario.
Con tu voz, somos todas las voces. Noticias en la discusión. El medio informativo más importante de la región de Ñuble.
Y este sábado será inaugurado el mirador para contemplar el puente de madera de confluencia, único en su tipo en el país, el cual fue reabierto al público luego de ser sometido a obras de conservación. Escuchemos el informe.
Y este sábado se va a llevar a efecto la inauguración de El Mirador en el Puente de Confluencia, una actividad que se enmarca dentro de la Municipalidad de Chillán a través de la Unidad de Patrimonio, así como de la Oficina de Turismo. Para conocer antecedentes, escuchemos a Karen Carnas, quien es encargada de UPA Municipal de Chillán.
Este sábado 30 inauguramos por fin El Mirador de Puente Confluencia. Este es un proyecto que fue realizado a solicitud de los vecinos, postulado junto con la Unidad de Patrimonio y la Oficina de Arquitectos Azócar Catrón al Fondar Regional en la línea de creación artística y arquitectura para su diseño y construcción. El diseño fue trabajado a través de distintas jornadas de participación con los vecinos. Se tomaron decisiones claves en su diseño, como la ubicación de este mirador que va a estar al costado del río, en el sector izquierdo del puente. Su estructura es de madera. Y la idea de este mirador es poder también darle valor al paisaje en torno al puente de confluencia, que sea un punto de contemplación del patrimonio natural de esta localidad y, por supuesto, aportar también, sumar a lo que significa el Monumento Nacional Puente Confluencia. Creemos que estos dos hitos, el Monumento Nacional Puente Confluencia y ahora este mirador al borde del río, va a potenciar el desarrollo del turismo en torno al patrimonio de esta localidad y precisamente también la inauguración va a ser junto a la Dirección de Turismo para darle cierto ese sello y esa importancia que puede tener la localidad Confluencia en torno al desarrollo del turismo.
Rosy Molina, quien es directora de turismo de la Municipalidad de Chillán.
Invitarlos para el día 30 a esta actividad, que si bien es cierto va a marcar un hito patrimonial, pero lo que requerimos es que lleguen muchos turistas, que comencemos a reactivar este sector, que vamos a tener actividades maravillosas, juegos, comida, artesanía ejecutada únicamente por el lugar de confluencia aquí en Chamalí, y los esperamos a todos. Todos quedan cordialmente invitados para que tengamos una linda tarde recreacional.
Guillermo Gatica, dirigente de la Junta de Vecinos del sector de Confluencia.
Vamos a tener también unas comidas típicas de la zona para invitarlos ahí después de la inauguración, que va a ser a las 12 del día del mirador. Vamos a tener comidas típicas, música también que se está coordinando con turismo acá. Se va a tener también juego para los niños, que va, es muy importante porque siempre los padres van con sus niños allá y los vamos a esperar muy gratos a tener un lindo día recreativo. Va a estar bonito con el favor de Dios, así que lo invitamos, señor alcalde. A las damas acá las vamos a tener presentes y a todos ustedes están invitados con sus familias.
Muy bien.
Ya,
muy bien.
Así que muy agradecido por todo.
En la actividad que comenzará a las 10:30 de la mañana, también se podrá, por supuesto, degustar de artesanía, así como, por supuesto, de exquisitos platos que estarán preparados para la ocasión.
Bien, y de esta manera ponemos punto final a esta revisión de noticias vespertina aquí en su radio La Discusión. Sígase acompañando del 94.7.
Noticias, edición mediodía, el noticiero más escuchado de Chillán. Periodismo regional con noticias de verdad. En La Discusión, con tu voz, somos todas las voces.